7:45, minutos, bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20. Regresamos en hora 20 este viernes, luego de varios días de fútbol, de Copa América, donde Colombia ha tenido una actuación brillante. Saludo a nuestros invitados, Juan Gabriel Uribe, exministro, director del Nuevo Siglo. Muy buenas noches.
Buenas noches a todos los oyentes, a Diana, a los panelistas.
Panelista y concejal de Bogotá, Juan Carlos Flores. Buenas noches.
Muy buenas noches. Venía escuchando las entrevistas y las notas, y me encantó una nota sobre Muhammad Ali, que lo despidieron hoy en Kentucky.
Una maravilla.
Pero yo no sabía que él había cantado Stand By Me.
Así, ¿ah? Stand By Me.
Sí, yo pensaba, y ahí dijo la niña dos veces, esta canción. Así la cantó.
Es. Qué gran idea. Figura, ¿no?
No, pues,
aquí dijo Diana que era
el Bolo Punch.
Hizo un acuerdo del Bolo Punch.
Más importante eso, así, en los Estados Unidos.
¿Se acuerdan del Bolo Punch?
Hizo una época, hizo una época. El deportista del siglo XX.
Maravilla de persona.
Sin duda, sin duda. La BBC de Londres lo designó el deportista del siglo XX, que es una.
La pelea de George Foreman, Muhammad Ali está ahí en YouTube.
No, pues es que es,
que es impresionante.
Una gran. ¿Y qué tal la pelea con Sonny Liston?
¿Y qué tal el show en África, no?
No, todo.
Ah, bueno, eso era, como tema del.
Celia Cruz cantó ahí en.
Estoy a punto de cambiar ya el tema. Porque
Celia Cruz cantó en ese show.
Un personaje.
Sí. Pero qué tal la versión de conciencia. La versión de conciencia frente a Vietnam fue muy importante.
Claro.
El cambio de nombre. Eso es
claro.
El nombre, sí. Es el nombre de un esclavo. Yo me puse el nombre de un.
Pero es muy impresionante un poco. Digamos, toda esa época de los 60s y un poco los 70s.
Es que esa época fue muy fértil.
Claro,
es
decir, figuras,
el cordobés, sí,
personalidad.
Por
esa época,
cordobés,
¿qué tal el cordobés? Beatles,
esa época fue muy fértil.
Más gente. Cornadas da el hambre.
No. Bueno, y es que ahí está el 68, ¿no? Ahí está el 68. Nada más ni nada menos.
Puros Sixties.
Ah, puros Sixties.
Los Sixties no solamente fueron los Beatles.
No, mucha gente.
Ya no se ve boxeo, ¿no?
No, tuvo una pelea de peso medio espectacular. No me acuerdo, yo la vi, pues no me acuerdo bien los dos.
No, hay todavía algo de boxeo,
pero no como en otras
épocas. Pero no, en esa época.
Es que en otras épocas era
Tyson, fue. Hasta Tyson.
Hasta Tyson, ya con Tyson. Nadie cree. Nadie cree. Todo el mundo cree que hay tongo en las peleas de boxeo.
Ahora todo es peso pluma, ¿no?
Entonces ya nadie. Además, como Muhammad Ali, pues no, nadie.
No.
Insuperable, de acuerdo.
Se movía como una mariposa.
Un gigante.
Se movía como una mariposa ahí.
Y pegaba como una abeja.
Así es. 7:48, Héctor Riveros, buenas noches.
Diana y oyentes, muy buenas noches, muchas gracias.
Y ya lo escucharon, Carlos Holmes Trujillo, exministro, exembajador del Centro Democrático, miembro del Centro Democrático.
Diana, buenas noches, un saludo a mis compañeros de panel y a todos los oyentes.
Vamos a regresar con temas que no son tan amables como recordar a Muhammad Ali, que además también se supo ir. Vamos a hablar de temas que han concentrado la atención del país en esta corta pero intensísima semana de paros, de bloqueos, de acuerdos y anuncios en La Habana. Examen a los aspirantes a la fiscalía, televisado además, y la infaltable polarización alrededor de la paz. La noticia, sin duda, el acuerdo de desbloqueo por fin de la vía panamericana en el Cauca por 36 horas, mientras se avanza en la búsqueda de un acuerdo con la mesa única de la cumbre agraria. Y es que el país completó 11 días de paro, donde la nota predominante han sido los incumplimientos para despejar esa carretera en medio de señalamientos de lado y lado, que es lo que ha venido ocurriendo desde el miércoles, cuando se pensó que los acuerdos con los indígenas solucionarían esta situación. Las negociaciones no han sido fáciles. El gobierno ha reconocido que ha incumplido parte de los acuerdos del año 2013, y ha prometido acelerarlos, pero se ha encontrado con unas organizaciones sociales que, además de peticiones puntuales para la actividad de campesinos e indígenas, insisten en exigir acciones contra licencias mineras, protección ante los paramilitares y la nueva preocupación por la ubicación de los guerrilleros que se desmovilicen, las llamadas zonas de ubicación. Lamentablemente han muerto 3 indígenas y, según medicina legal, por armas no convencionales. Así que quiero empezar por preguntarles a ustedes, ¿por qué ha resultado difícil el diálogo con estas comunidades agrarias e indígenas? ¿Se vuelve a equivocar el gobierno con el manejo del diálogo con ellas? ¿O por qué no funciona ese diálogo? ¿Cuál sería la otra vía? Mientras el gobierno dialoga, el procurador dice que se utilice la fuerza, como fue el caso de hoy. Hay una casi que cíclica la protesta de estas comunidades. ¿Qué es lo que ocurre, Héctor?
No, yo creo, hay una cosa que a mí no me gusta decirla,
porque me parece que estigmatiza y en fin, pero en este caso es evidente que hay una infiltración, digamos, de organizaciones como el ELN agitando esta movilización. Eso es muy claro cuando uno ve cuál es el pliego de peticiones de las organizaciones que están en paro y en particular de las que están en el Cauca, en la que se arranca realmente por todo lo que es como la petición del ELN en general, que tiene que ver con la política minera, con las políticas medioambientales, etcétera, etcétera, y no con las reivindicaciones puntuales y circunstanciales de organizaciones indígenas o campesinas, que son las que el gobierno además reconoce que parcialmente ha incumplido, lo cual lo pone en una situación muy débil. Entonces yo creo que hay un primer tema, y es que evidentemente hay una agitación social promovida, a mi juicio, por el ELN en varios sectores de Colombia, seguramente creyendo que por esa vía puede tratar de forzar el inicio de un diálogo y que el gobierno ceda en las condiciones que ha impuesto para iniciar ese diálogo. Y entonces esa es la primera dificultad. La segunda dificultad está derivada de la primera, y es que entonces, como no ocurría hace algún tiempo, pues realmente los líderes del paro están divididos. Hay miembros de organizaciones campesinas, hay miembros de organizaciones indígenas, dentro de esos dos sectores sociales hay también divisiones, y entonces el gobierno conversa con unos y después se da cuenta que no está conversando con todos y que las personas que pueden asumir los compromisos, por ejemplo, para despejar una carretera, pues realmente no era con quienes llegaron a los acuerdos. El tercer punto, ya lo mencioné, me parece que es la debilidad, digamos, moral con la que llega el gobierno, porque el gobierno empezó el paro diciendo, pues sí, nos hemos demorado y hemos incumplido y tal, y eso me parece que pues para iniciar una negociación es complicadísimo, porque...
Pero entonces el reconocimiento, en su opinión, porque, ¿no debería haberse, no se pues, ha debido plantear?
Pues sí se ha debido hacer, porque era lo que ocurría, pero claro que eso debilita mucho al gobierno, por ejemplo, en el apoyo de la opinión pública. Yo he oído en varios medios de comunicación que han hecho sondeos de opinión para saber si la gente está de acuerdo, no con el paro, que con el paro discutada de acuerdo como el 100% de los colombianos, no, si está de acuerdo con los bloqueos, y más del 70% de la gente dice que sí, que le parece bien que tapen la carretera,
las medidas de hecho sean validadas,
porque la gente siente que de ninguna otra manera esos sectores sociales son escuchados. Entonces,
de manera correcta.
Y el cuarto tema, sí me parece que ha habido una, digamos, ha dudado mucho el gobierno sobre si usa o no la fuerza para mantener despejada las vías, y en esos casos realmente no se puede dudar. Han pasado 11 días y el gobierno dice, es inaceptable que la vía esté cerrada, pero la vía está cerrada hace 11 días, o sea que ya fue aceptable, porque ya qué más.
Y además solamente está reabierta en este momento por 36 horas.
Sí, pero por ejemplo, ese punto, y permítame termino con eso, Diana, a mí me parece impensable que abran la vía 36 horas y que mañana la vuelvan a cerrar. Si es que aquí hay unas poblaciones como por ejemplo Popayán que están sufriendo mucho en materia de desabastecimiento de cosas básicas.
Exactamente. Juan Gabriel Uribe.
No, me parece que hay varios elementos. El primero es que indudablemente el país necesita consensuar al corto, mediano y largo plazo una política agrícola integral. Yo creo que está demostrado que no es, digamos, con paños de aguas tibias, etcétera, que se puede hacer, digamos, una política que requiere el consenso tanto de productores como de campesinos, como de indígenas, como de agroindustriales, porque eso es lo que requiere el país al corto y mediano plazo, es decir, volver un propósito nacional la política agrícola.
Partiendo de la base de que hay un problema de modelo.
Partiendo de la base que hay un problema de modelo, partiendo de la base que hay un problema ambiental, indudablemente, partiendo de la base que hay un problema con el agua, partiendo de la base que hay un problema de mercados, partiendo de la base que hay un problema de insumos, de cadenas productivas, que hay un problema de créditos, es decir, es un...
De vías.
De vías, de infraestructura, evidentemente, y que se requiere unos insumos de mucho mayor profundidad que simplemente un paro cada año o cada año y medio, que no va a resolver el tema de fondo. Eso es lo que yo creo. Y lo segundo, me parece importante que el presidente y que el gobierno no haya dicho que tal paro no existe. Eso me parece de una gran importancia, porque es darle relevancia ahora sí a una circunstancia que amerita que la tenga. Creo que va a haber mayor acción, creo que el tema de haber vuelto un poco la interlocución regional no ha resultado. creo que hay que volver a la interlocución nacional, y creo que en un momento determinado la propia presidencia de la República tiene que, en un momento determinado, encontrar la sabía para volver a reinaugurar y darle fuerza al pacto agrario o al acuerdo agrario que estaba en marcha.
Carlos Holmes Trujillo.
Diana, yo coincido con lo que han dicho Héctor y Juan Gabriel, y agregaría lo siguiente. Yo tengo la impresión de que aquí hay un problema estructural que se refleja en todos estos episodios como el que estamos comentando. ¿Y cuál es ese problema estructural? Que la opinión pública está en un estado de descreimiento, sobre todo, que pareciera insuperable. Ninguno de los poderes tiene hoy el apoyo de los ciudadanos. La gente no cree en los partidos. La mayoría se autocalifica como independiente, no porque comparte un proyecto, sino porque rechaza todo lo que hay. Y eso conduce, por ejemplo, a lo que señalaba Héctor. ¿Cómo es posible que la ciudadanía diga que está de acuerdo con los bloqueos? Porque es la única manera de que determinadas comunidades sean escuchadas. Es decir, hay una crisis de opinión con respecto a lo que es la institucionalidad democrática, que nos obliga a ser muy cuidadosos en la manera ¿cómo miremos los temas generales del país? Porque allí hay unos anuncios permanentes. Hoy sucedió este paro, pero en medio de semejante desajuste, ¿qué puede pasar mañana? Reacciones que resulten caóticas en un sitio y en el otro, que ojalá no vayan a extenderse de manera inadecuada, de manera inconveniente para la vida del país.
Juan Carlos Flores.
Pues a lo que han dicho ya mis compañeros de panel esta noche, Yo añadiría, Diana, que aquí hay un problema regional muy complicado, porque a lo que ustedes anotan, digamos que es la angustia de los habitantes de Popayán, el desespero de los habitantes de Popayán, es la sensación de que el Cauca está bloqueado por todos los lados, digamos, de que esa región del país no tiene ningún proyecto importante de desarrollo, que el problema fundamental tiene atascado a la región, que lleva 20, 30, 40 años sin poder ser resuelto, el problema de la tierra, que es, digamos, es un, probablemente como en ningún otro lugar de Colombia, ¿cierto?, en el Cauca da lugar a una organización social muy fuerte, a unas tensiones inmensas, pero la ciudad de Popayán se ha visto, digamos, como aislada en ese proceso, y La sensación, cuando uno lee la prensa regional, los columnistas del Cauca en estos días, lo que siente es que no son solamente los indígenas y los campesinos los que sienten que el gobierno nacional los abandonó, este y cualquier otro, eso sería injusto decir que solamente este, sino que es en general la región, que siente que ahí no hay ningún proyecto de nada, que al país no le importa. Y una queja esta semana era, es que el titular nacional es que la Panamericana está cerrada, no que Popayán lleva casi prácticamente 2 semanas completamente bloqueado. Y luego yo creo que aquí hay una advertencia para todos los partidos políticos, no solamente de quienes están gobernando, sino también la oposición. Porque es que cuando en Colombia se habla de posconflicto, realmente lo que deberíamos hablar es que vamos para la posguerra. Y la posguerra abrirá en Colombia una tronera a los conflictos inmensa, como lo que se revela en todo esto. Y volver a señalar lo que han anotado todos los colegas panelistas de esta noche, que el lío grave es que a donde llega el gobierno nacional en Colombia, insisto, el gobierno en general, quien esté sentado allí, llega con una carga de desprestigio inmensa, con una incapacidad para resolver problemas. Entonces, creo que detrás de esto también hay un lío con la institucionalidad colombiana, porque, digamos, el país en los últimos años avanzó en muchos campos, creció económicamente, pero su capacidad institucional para resolver problemas es la de hace 50 años. Para los líos de Colombia, el Estado colombiano es un Estado envejecido, absolutamente ineficaz, que solo le queda el argumento de la promesa, y cuando llega con la promesa ya nadie le cree. El gobierno, digamos, yo creo que hizo un esfuerzo de decir, incumplimos, pero ese incumplimos en las regiones suena hoy a cinismo, no suena a sinceridad.
Sí. Yo quisiera concentrarnos en 3 puntos que han planteado y que recojo de todos, digamos, el tema de la política agraria integral, que ha sido un tema tan difícil, el de la utilización de la fuerza pública y la interlocución, si debería ser nacional o no. Y empiezo por el segundo. Héctor planteaba que el gobierno pues entró con una situación de debilidad, y Juan Carlos pues comparte que ese reconocimiento incluso no solamente genera una debilidad en la postura del gobierno, sino que no es creíble en la región. Pero el gobierno ha debido ha debido hacer uso de la fuerza pública para desbloquear la carretera. ¿Ustedes creen?
Yo no creo. En este momento no creo. Yo creo que la fuerza
pensemos
pública...
que son 11 días. Y pensemos que hay que Popayán está totalmente bloqueado. Y sí. Y que permanentemente, no solamente ahora, sino en el 2013, ocurrió lo mismo. Pero además, cuando hay anuncio de desbloqueo, el desbloqueo se da parcialmente y se dejan atravesados allí, pues, enormes montones de tierra, con lo cual es imposible pasar. Pero las consecuencias del uso de la fuerza pública también pueden ser muchas. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre eso? Héctor, ¿por qué el uso de la fuerza pública sí?
No, yo lo que creo es que...
La primera vez que está usted con el procurador, ¿no?
Sí, yo, sí, y estoy a punto de cambiar de posición para no incurrir en semejante cosa.
Yo sabía que
pero sí le veía como un rosario en la mano hoy a Héctor Riveros.
Pero es que a mí...
O sea, que se puso rojo.
A mí aquí, claro que...
Por el rosario, ¿no?
A mí, claro que me da vergüenza estar de acuerdo con el procurador. Algo mal tiene que estar pasando, pero... Pero el tema es que yo sí creo que aquí hubo imprevisión en el manejo de la situación, porque obviamente no se trata de llegar por la fuerza a abrir una carretera que está taponada por 3.000 personas o algo así, porque obviamente eso genera un nivel de violencia, de confrontación que puede terminar en muertes que nadie ni mucho menos desea. Pero yo, a mí sí me llama la atención que el gobierno no hizo ningún dispositivo de seguridad para impedir que el bloqueo ocurriese. Es que el bloqueo estuvo totalmente cantado. El bloqueo, o sea, cuando uno sigue las noticias del Cauca, y yo por razones de trabajo las tengo que seguir permanentemente, pues sí. El bloqueo estaba cantado. Se sabía cuándo iba a ser, dónde iba a ser, etcétera,
o sea,
etcétera.
Se hubiera podido militarizar la zona,
claro,
o generar una situación.
Claro, si hubiera podido adoptar unas medidas de seguridad para impedir que ocurriera. Y si llegase a ocurrir, para que la fuerza pública estuviese en una mejor actitud, en una mejor posición para poder tratar de mostrar los dientes. Es que ayer el presidente dijo, no vamos a admitir que la carretera siga cerrada. Pues ya eso, ya es tarde, sorry, eso tocaba decirlo hace 11 días. Eso me acuerda, a propósito del viernes, déjeme echar un cuento, Diana, porque es que me he acordado todo el día del cuento del bobo del pueblo que orina en la plaza del pueblo. Y entonces, pues orina ahí en la plaza y llega un policía muy bravo y le dice, ¿y usted qué hace? ¿No ve que eso no se puede hacer? Y el bobo lo mira y le dice, pero ya se pudo. Y así pasa con el bloqueo de la carretera. Es inaceptable que la carretera está cerrada, pero lleva 11 días cerrada.
Juan Gabriel, después de esta tesis del bobo.
Vaya a orinar al mono la pila esa hora.
Ya se pudo.
Por eso ya
no se puede
volver a orinar. Pero bueno, en el caso, digamos, de la diferenciación entre este paro y el anterior, simplemente fue que Boyacá entró hace 2 años al paro y fueron entrando paulatinamente los mineros, los transportadores, etcétera. Ya entraron los transportadores en esta ocasión. Ahora, que se utilice ahorita la fuerza pública, digamos, el gobierno ha estado relativamente tranquilo porque el paro no le ha llegado a Bogotá. La vez pasada la situación fue muy dura porque hubo una conexión política entre lo urbano y lo rural.
Hasta Corabas,
índole que el gobierno estuvo, pues, en un momento determinado en una situación muy compleja y se
pero
utilizó.
Eso es admisible que solamente cuando llega
pública,
a bloquear los mercados bogotanos, entonces sí.
No, entonces se utilizó la fuerza pública cuando ya ciertamente empezaron a utilizar aquí molotovs y gases y había una infiltración evidente de lo
y
que estaba pasando.
Y entonces aparecen las organizaciones no gubernamentales y el PNUD. Y
ahora, a mí me parece que hay que tomar en serio las demandas del paro agrícola. Lo que hay que hacer es tomar en serio las demandas del paro agrícola. Está bien tratar de sacar la vía y despejar la vía por la vía, ojalá, dialogada si es posible, pero hay que tomar en serio las demandas del paro agrícola. Es que no puede ser que una promesa de 1.250.000.000.000 de pesos pues haya estado simplemente cumplida en 88.000.000.000 de pesos, porque obviamente ahí no hay ningún cumplimiento. Hay que sentarse a tratar. Yo entiendo que el gobierno le tocó recortar básicamente del presupuesto nacional todo el sector agrícola. Si usted ve en el presupuesto, el recorte real que hubo en el presupuesto nacional fue en el sector agrícola, básicamente casi 1.500.000.000 de pesos. Eso es lo que ha generado el paro. Lo que ha generado el paro es el recorte en la inversión agrícola y el incumplimiento evidente de lo que se ha prometido en hace dos años.
Ahora, ahora sobre ese tema quisiera preguntar si la forma de levantar el paro nuevamente es con promesas de dinero o con una verdadera política agrícola y agraria en todo el sentido, porque si no esto es una mano de subsidios permanentemente con la
pero
cual
fue lo que se prometió.
Se va levantando y se va levantando temporalmente bueno, los diferentes
de acuerdo, diferentes de acuerdo, yo creo que eso tiene que tener una política a largo alcance que va a llegar hasta el siguiente gobierno, que debe ser motivo de la campaña política que ya se avecina, etcétera. Pero evidentemente lo que pasó fue que el recorte en la inversión pública, en el presupuesto nacional, terminó rompiendo los pactos que se han hecho con campesinos agroindustriales.
Pero es que la pregunta sí es, Juan Gabriel, ¿cuál es el cálculo que hace el gobierno de que incumple unos acuerdos de una sensibilidad política tan grande? Porque es que al presidente Santos, digamos, su mayor problema político y de credibilidad ha sido el del famoso tal paro no existe. Y resulta que hacen unos acuerdos y uno lo que imagina es que están siguiendo al dedillo cómo va el cumplimiento de esos acuerdos, pues porque esa mecha sigue encendida y en cualquier momento pues se va a volver a regar. Claro. Y no puede ser que la respuesta sea sí, sabe qué, lástima, no hemos incumplido. Eso no debería haberle pasado.
Exacto.
Al gobierno.
Entonces,
en mi opinión,
hay que hacer es tratar de ver cómo se cumple, porque es que ese es el epicentro del tema. El tema es que hay un paro porque se incumplió el paro anterior. Ese es el punto central.
¿Uso de la fuerza pública, sí o no, Juan Carlos Flores y Carlos Holmes Trujillo?
No, a estas alturas ya no. Digamos, el gobierno pudo haber prevenido, sin lugar a dudas, pues porque era, digamos, estaba absolutamente cantado, porque se conoce el poder regional que tienen fuerzas, digamos, de oposición en el caso del Cauca, porque se conocen los reclamos, porque se conoce el incumplimiento. Miren un aspecto, la mesa indígena lleva trabajando con el gobierno ya varios años. Todo lo que han intentado concertar en esa mesa, lo central, ¿cierto? No las cositas superficiales, ha sido incumplido. Los pequeños partidos indígenas que quedan, las autoridades indígenas, AICO, y el maíz que apareció en estas elecciones pasadas, han intentado que los escuchen para la reforma política. Están preocupados, ¿cierto?, por su existencia como partidos muy pequeñitos. No ha habido Dios posible que los escuchen. Entonces, de alguna manera, lo que la gente siente es una arrogancia del poder central. Entonces, a estas alturas ya el uso de la fuerza sería catastrófico para el gobierno, digamos, si así como van las cosas ya hay unas víctimas, imaginémonos si se usa la fuerza, es decir, la fuerza debió haber sido preventiva, es mi criterio, y frente a lo que ha planteado Juan Gabriel Uribe, el asunto de un modelo, es que ese es el asunto de fondo. Ese es el asunto de fondo, digamos. Uno escucha lo que sale de la banda, que se van a erradicar unos cultivos, que se va a hacer manualmente, unas reservas campesinas, pero el problema que inquieta hoy a la gente del campo, empresarios campesinos, ¿qué va a pasar con el campo colombiano? ¿Qué va a pasar en términos de inversión? ¿Qué tipo de crédito se van a dar en Colombia, cierto? ¿Cómo se va a competir con los tratados de libre comercio? Es que piensen que en la cuna de los tratados de libre comercio en Estados Unidos está un tipo a punto de ganar las elecciones
contra
los tratados de libre comercio, es decir, y nosotros aquí más papistas que el Papa.
A ver, Diana, yo creo lo siguiente. A mí me parece que el uso legítimo de la fuerza del Estado no hay que ponerle en duda, en ninguna circunstancia. Para eso existe la fuerza legítima. Y su ejercicio tiene que ser legítimo. No estoy hablando de actuaciones arbitrarias. Pero acudir a la fuerza legítima del Estado no es incompatible con el diálogo social. Todo lo contrario. Son acciones del Estado complementarias. Y aquí hago la observación de que el diálogo social hay que fortalecerlo. El diálogo social está muy debilitado. El diálogo social se ha ido perdiendo como costumbre democrática y el diálogo social tiene que ser preventivo. De otro lado, los compromisos que se adquieren con las comunidades hay que cumplirlos, por supuesto que hay que cumplirlos, porque cuando se incumplen se presentan circunstancias indeseables como esta. Y desde el punto de vista de una política agropecuaria de Estado, por supuesto que eso es una urgencia nacional. Infortunadamente en el país no arreglamos ningún problema. Todos los administramos. regular, bien, más o menos, pero nunca se logra arreglar de fondo un problema, y eso es lo que está reclamando la nación, no hay duda.
Pero además yo creo que hay otro tema que lo planteaba Juan Carlos al comienzo, y es que, y aquí un poco con el tema de que como está relativamente lejos de Bogotá, parece un problema que no es tan importante, y eso genera realmente un sentimiento en las regiones
terrible,
pero muy malo. La verdad es que la sensación de la gente del Cauca, de los que están en paro y de los que están contra los que están en el paro por el bloqueo.
Punto, Héctor, y es si la interlocución debería ser nacional y traerla a Bogotá en vez de mantenerla en la región.
No, por supuesto que hay que tenerla en la región, pero lo que pasa es que hay que darle una importancia que la gente, digamos, perciba que el gobierno nacional entiende que hay un problema importante. Yo lo que estaba diciendo es que yo creo que la gente del Cauca siente que eso, pues no, lo que pase de Cali para abajo como que no tiene importancia, y eso realmente es muy grave. Eso genera una fragmentación de este país que bueno, en buena parte explica la guerra. Acaba de pasar esta mañana, o yo no sé cuándo pasó, esa desgracia que pasó en la vía Medellín-Quibdó, que es una desgracia que pasa cada tantos meses, y a nadie le importa. El monte se estaba cayendo desde hace varios días, y a nadie le importó, ni siquiera para poner un retén para decirle a la gente que no pasara. Pero los colombianos ya hemos pagado indemnizaciones de muertos por la vía Medellín-Quibdó, pero en decenas de oportunidades, y ahora otra vez más, y allá yo no he visto al vicepresidente cortando cintas, ni APPs, ni 4Gs, ni nada de esas cosas sirven para una carretera como la de Medellín-Quibdó, que cada mes de tanto en tanto cobra un poco de muertos, y que la gente lo que siente es que realmente hay unas zonas del territorio colombiano que pareciera que la élite bogotana no solamente no le importa ocupar y poder controlar, sino que realmente preferiría incluso como que no existieran.
Por eso, yo que soy bogotano, aquí reza, sí. Lo que creo es que el paro agrario tiene que ser tomado en su debida pretensiones, porque es que se debe a un incumplimiento. Pero se lo pongo de otra manera, Diana. El tema de la guerra en Colombia, los expertos y los que han venido escribiendo libros últimamente, uno de ellos, Fernán González, pues que tal vez es el mejor libro que se ha escrito últimamente de violencia y poder en Colombia, pues dice claramente que uno de los problemas centrales del Estado colombiano consiste en que no hay un paradigma regional, porque hay diferentes niveles de Estado, el Estado de Bogotá, el de Medellín, el de Cali, mientras que en las periferias hay un Estado completamente rezagado y casi inexistente. Y este es el caso típico de eso. No hay respuestas para la gente.
Esto que dice Héctor muestra exactamente esa situación de esa vía en el Chocó, fue lo que vimos en las vías en el Catatumbo cuando pasó lo del secuestro. Y así sucesivamente.
Por eso,
cada uno de los hechos noticiosos van haciendo que se visibilicen situaciones no resueltas.
Pero yendo más allá, incluso porque estoy de acuerdo que hay una diferenciación del Estado en los diferentes niveles nacional, regional y municipal demasiado grave y profunda, hay una diferencia demasiado fuerte. Pero si uno quisiera que este país realmente tuviera una política agrícola, por ejemplo, para plantearlo en términos ambientales, el país puede, el mundo va a pasar de 7,000 millones de personas a 9,000 millones de personas en 40 años, en 35 años. Colombia puede ser parte de la demanda alimentaria mundial, que va a ser en energía y en alimentos en el corto de 25 años, porque va a haber 2,000 millones de personas más en el mundo, en el muy corto plazo. Y es evidente que la demanda de alimentos va a ser gigantesca en el mundo. Una política agrícola con suficientes criterios ambientales, ahí juega el agua, una materia supremamente importante, pues tendría que concertarse entre todo el país para poder producir las 5 o 6 millones de hectáreas que han dicho que tenemos que sembrar en alimentos. Pero de eso no habla nadie. Ni pasa nada.
Una reflexión sobre ese punto. Claro. Yo creo que aquí hay un asunto que se deriva de la manera como se ha desarrollado la descentralización. En Colombia no se ha desarrollado la descentralización como se concibió en la Constitución de 1991. ¿Qué fue lo que se pensó? Se pensó en una descentralización gradual que implicaba la categorización de los distintos departamentos y municipios para construir niveles de apoyo a aquellas entidades territoriales que carecían de la capacidad para planear, para ejecutar y para controlar Es decir, la idea era transferir gradualmente competencias y en igual forma transferir gradualmente recursos. ¿Qué se hizo? Se hizo una descentralización de choque, lo cual llevó a que se agudizaran los problemas en muchas de las áreas que ahora, por supuesto, se hacen evidentes. Pero además, para efecto de conservar la unidad de la República en materias como lo que está tratando, Juan Gabriel se dijo, hombre, hay una dependencia del gobierno nacional en materia económica. Es decir, se avanzó hacia la descentralización, se quiso que fuera gradual, se consagró la autonomía dentro del marco de la Constitución y de la ley, y se dijo, en política económica aquí hay una dependencia del gobierno nacional. ¿Hemos hecho eso? No lo hemos hecho. Ahí tienen las consecuencias.
Al revés, es que
Héctor, eso iba a preguntar, porque para muchos lo que falta es mayor descentralización. Es que nos quedamos cortos en ese proyecto descentralizador.
Pero además es que nos devolvimos, es que la descentralización que ha habido en Colombia, digamos, yo creo que ahora que la Constitución colombiana va a cumplir 25 años, seguramente va a haber actos de conmemoración y vamos a hacer balances, etcétera. Yo creo que la promesa más incumplida de la Constitución de 1991 es la del régimen territorial, porque ahí se ofreció autonomía a las entidades territoriales, pero en realidad no se hizo nada, y lo poco que se había hecho nos devolvimos por una razón, porque a los políticos, al Congreso colombiano, le importa que el poder, necesita que el poder esté centralizado para que ellos sean el puente de la inversión pública entre Bogotá y Nariño o Santander o lo que fuera. Entonces, claro que un congresista es, digamos, su poder es proporcionalmente, es directamente, está directamente ligado al carácter de centralización. Si las decisiones todas se toman en Bogotá, al alcalde de Olaya Herrera, que es un municipio de la costa pacífica nariñense, le toca buscar al congresista para que le consiga una cita con el ministro. Si en cambio ha habido un proceso de descentralización, pues el congresista no tiene que intermediar en los recursos públicos. Eso hace que, por ejemplo, eso que llaman las cuotas regionales, lo que la gente denomina mermelada, son 46 billones de pesos y el sistema general de transferencia son 30 billones de pesos. No puede ser que el sistema general de participaciones, que es un mecanismo reglado de transferencia de recursos a las entidades territoriales, sea menor que la bolsa esa gruesa que se transfiere sin reglas, sin controles, sin participación de la gente.
Diana, aquí hay... ¿Habría posibilidad, sí, Héctor, en la reforma tributaria que debe ser estudiada en el segundo semestre, de replantear algunos de esos capítulos de la reforma para esos territorios?
Pues yo sí creo que hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, hay unas reglas diferenciadas que hay que adoptar. Aquí lo hemos dicho, lo decía Juan Gabriel, que claramente en Colombia hay muy distintos estados. Lo dice el Plan Nacional de Desarrollo, este actualmente vigente, que hizo mucho énfasis en lo que llama el cierre de brechas. Si hay distintos países, pues tenemos que tener reglas distintas para esos países distintos. Regímenes diferenciados.
Una reflexión para sumar a eso. Fíjense ustedes que cuando hablamos de estos paros, los gobernadores son prácticamente inexistentes. Digamos, toda la conflictividad se salta a los gobernadores, digamos, tienen absolutamente nada que hacer. Entonces, uno de los fracasos de esta descentralización en Colombia, a la que le recogieron todas las velas, es que ningún gobernador en Colombia hoy tiene el poder suficiente para llegar a Bogotá y tocar la puerta al ministro de Hacienda. Digamos, porque el asunto de fondo es que cuando el gobierno manda a los ministros, ya en las regiones dicen, no tiene ningún poder, el poder lo tiene el ministro de Hacienda. Eso es lo que le dicen hoy a los representantes del gobierno nacional en las regiones. Entonces, el desequilibrio, digamos, ¿por qué todos los problemas terminan en la Casa Nariño? Como que se los tiraran por la octava al frente de la Casa Nariño, por la séptima. Porque los instrumentos locales que deberían ayudar a resolver parte de la conflictividad no están funcionando absolutamente para nada. Es decir, los gobernadores, por desgracia, son unos pintados en la pared en estos temas. Lo que describe Héctor Riveros, no solamente Héctor, es los alcaldes, los gobernadores. Un gobernador llega a Bogotá y si no es con la mediación de unos políticos y del más alto nivel, no lo recibe absolutamente nadie. Entonces, me parece que cualquier gobierno, digamos, los gobiernos pensaron que acababan la descentralización y tenían más recursos, pero se les olvidó que si hay que tocar a la puerta de los recursos en Bogotá, todos los conflictos van a terminar pasando por por Bogotá, y eso vuelve inmanejable el país.
Pero claro, miren, pero miren ustedes que eso es consecuencia de que no se hicieron las cosas como se previeron. La Constitución del 91 es de estirpe municipalista. ¿Cómo se definió el municipio? Como la entidad fundamental de la organización político-administrativa del Estado. Se consagró en la Constitución una transferencia de competencias y de recursos. Se previó que ella fuera gradual para ir construyendo capacidad institucional en las distintas entidades locales. ¿Y qué papel se le dio al departamento? Se le dio el papel de entidad bisagra entre la nación y los municipios definidos como acabo de señalarles. Resulta que el departamento no ha cumplido con su papel de apoyo a esa tarea de fortalecimiento institucional de los municipios, y lo que estamos padeciendo ahora, bien lo decía Héctor, es que vamos otra vez hacia la centralización. Este tiene que ser uno de los grandes temas de la próxima campaña presidencial.
Bueno, pero a mí sí me alegra mucho, pero si todos estos paros tienen como resultado en cuando sea revivir el tema de la descentralización, porque el tema de la descentralización estaba prácticamente, o está prácticamente engavetado. No está en ninguna agenda.
De acuerdo, estoy de acuerdo con Héctor en eso.
Le voy a decir, Héctor, que últimamente en los debates que hemos tenido en Hora 20, casi siempre los temas terminan en ese punto.
Pues me parece maravilla.
Pero en el tema agrícola, que es el que nos está ocupando, me parece muy bien que se hable de la centralización, porque estoy de acuerdo con eso, con Héctor, e incluso estamos haciendo en el periódico para este domingo cuál es el gran error de la Constitución del 91, y ha sido precisamente...
Ya se adelantó usted con los balances, sí.
Ha sido el tema territorial. Indudablemente los expertos que consultamos, que eran todos miembros, exmiembros de la Corte Constitucional, todos coinciden en que ha habido un problema muy grave en el tema del plan de ordenamiento territorial y en el tema territorial general.
Pues hicimos precisamente un programa esta semana, el martes.
Pero yo sí quiero hacer en esta materia... No por culpa de los constituyentes.
Que ahí tiene...
Sino entre otras cosas, por culpa de la Corte Constitucional.
Eso no es culpa de la Constitución del 91. Vamos a hablar
de la Constitución y de los resultados. Tiene unos resultados positivos en cuanto a que desmilitariza solo al país, porque le quitó el Estado de sitio y le quitó una guía, una
persona. Claro, claro, es otra cosa.
Hay unas cosas muy importantes. Digo, en la parte.
Pero por Dios, es que mire, un solo. Juan Gabriel, un solo hecho. La ley de ordenamiento territorial era la ley que debió haberse expedido primero.
Claro.
Se expedió 20 años después. Y sí, la Constitución va
pero además 25. Sin que dijera nada. Para poderla expedir no dijo nada.
Pues se desnaturalizó por pero completo la descentralización. Y ahí
conclusión,
estamos en lo que estamos.
Necesitamos una nueva Constitución.
Pero es que usted se fue, doctor Carlos Olmos. El responsable es usted.
Y el
responsable es usted. Usted
porque se fue para el Centro Democrático.
Él está detrás de la Constituyente.
Escribió esos artículos en la Constitución y después se fue para Europa. En vez de que quedarse aquí defendiendo la vaina.
Y eran unos artículos.
Aquí porque... estamos en esa tarea.
La Constituyente se hizo en la mitad de una apertura económica que terminó rompiendo el tema agrícola. Y rompió el tema agrícola de manera grave.
Todo el tema de importaciones.
Y terminó, como decía Juan Carlos, en el tema de unos TLCs absolutamente indiscriminados. Porque aquí se decidió coleccionar TLCs. Eso tampoco, pues, eso no es una política. Es decir, vamos a coleccionar TLCs. Hoy tenemos TLC, creo que hasta con Islas Fiji, ¿no? Y se descuidó en materia grave realmente el tema colombiano. Como si ser nacionalistas fuera un pecado. Y eso hay que traerlo a cuento y debatirlo aquí en la mesa. Porque ¿qué vamos a hacer con esa cantidad de TLCs en materia seria? Por ejemplo, todo eso en el tema de los TLCs que ha pasado con los genéricos, por ejemplo. Que es un tema devenido. Los TLCs igualmente está pasando con el tema agrícola. Pero lo que yo creo... Para concluir, es que en el tema de la política agrícola hay una oportunidad gigantesca para Colombia hacia el futuro. Ya no, la agricultura no es la puerta de atrás que fue hace 30 y 40 años, 50 años, el país dejando la agricultura ya escondida en el sótano. Hoy hay que sacarla a la avanzada, es donde está el futuro del país. No por posconflicto, no por posacuerdo, no, porque es ahí donde va a tener posibilidad Colombia de exportar verdaderamente, hacia una política de oferta exportadora como lo está haciendo Argentina, por ejemplo.
Muy bien.